Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Aroldis Chapman, el misil cubano. También es la emisora favorita de las Panteras de la Florida. Oklahoma City Thunder en el baloncesto de la NBA. No es el único pelotero cubano Aroldis Chapman que brilló anoche. Pero también la sección favorita de los angelinos de Anaheim, que blanquearon durante 11 entradas en casa a los Yankees de Nueva York. El Mundial de Fútbol de la FIFA, ¿sí? Al rojo vivo. Así que entre el hockey sobre hielo, el baloncesto profesional de la NBA, el Mundial de Fútbol de la FIFA, el béisbol de las grandes ligas. Teudy, ¿se me está olvidando algo? No, ¿verdad? No, sería el colmo. Es que no cabe en media hora tanto deporte. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y eso es todo. Dos personas les van a traer a ustedes durante los próximos 28 minutos toda la acción deportiva, incluyendo la actuación de los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las mayores? Damas y caballeros, los Medias Rojas de Boston ganaron otra vez anoche, blanquearon a los Marineros en Seattle 2-0. Recuerden, los Medias Rojas venían de blanquear en el Yankee Stadium a los Yankees de Nueva York y le barrieron la serie completa de 3 juegos. Ahora ganaron otra vez contra los Marineros y adivinen ustedes quién se llevó el rescate. El zurdo cubano Aroldis Chapman, con su rescate número 13 de la temporada, lanzó una entrada completa en el noveno y ponchó a los 3 bateadores que vio. Entre ellos, su compatriota Randy Arozarena, el left fielder cubano de los Marineros de Seattle, que se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y su promedio descendió a 227. Nosotros estamos acostumbrados a ver el promedio de Randy Arozarena por ahí de 260 y pico, 270, pero ahora está bateando 227. Aroldis Chapman tiene efectividad de 1.50 y está lanzando muy bien para los Medias Rojas de Boston y suma 13 rescates en lo que va la temporada. Mientras tanto, Shohei Ohtani, en el montículo por primera vez en casi 2 años, lanzó una entrada completa. Bueno, se esperaba que lanzara una entrada, máximo 2 en su primera apertura. Le dieron 2 hits, una carrera limpia y realizó 28 lanzamientos, 16 strikes. ¿Qué pasa con Shohei Ohtani, que mientras lanzaba también bateaba? 2 hits, 2 carreras impulsadas para Shohei Ohtani, incluyendo su doblete número 12. ¿Quién también conectó doblete en este partido? Andy Pajés, el center fielder cubano de los Dodgers. Andy Pajés anotó 2 carreras en este partido, disparó un doblete en la victoria de los Dodgers 6-3. El único cubano que militó con el equipo de los Padres de San Diego fue José La Candelita Iglesias. Tuvo 2 turnos al bate oficiales, se ponchó una vez, promedio 233. Mientras tanto, los angelinos de Anaheim, el peor cuerpo de picheo de la Liga Americana, ¿ok? El que tiene el WHIP más alto, la efectividad más alta, la menor cantidad de ponches. Anoche lanzó 11 entradas de lechada contra los Yankees de Nueva York. Damas y caballeros, esto no se puede inventar. Los angelinos de Anaheim, oigan los pitchers, Detmers, Janssen, Recefran, Soriano. Soriano sí lo conocemos muy bien. Lanzó 7 entradas completas, 6 hits, 0 carrera, un boletico, ponchó a 6 Yankees. Y eso que el abridor de los Yankees, Schmidt, también lanzó muy bien, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Schmidt, 7 entradas, 2 tercios, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 3. Entonces, ¿qué fue? ¿Dónde fue que los Yankees fallaron? Por supuesto que en la ofensiva. Cody Bellinger, de 5-0. Volpe, el shortstop, de 4-0 con 2 ponches. Wells, el receptor, de 5-0 con 2 ponches. Aaron Judge conectó un hit, negoció 2 boletos. Y Stanton regresó, conectó 2 hits, incluyendo un doblete. Y lo crean ustedes, nada de esto fue suficiente para anotar ni una sola carrera. Es más, Jorge Soler, el right fielder de Los Angelinos, 5 turnos al bate, 1 hit. Eso es todo. Promedio 210. Y la única carrera del partido en el inning número 11 la impulsó el poco conocido primera base suplente Schnanuel, con 2 hits en este juego, incluyendo la carrera de El Gane. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En la sección de los Sultanes del Swing, quien brilló anoche en la victoria de Tampa Bay Rays, que aplastaron a los Orioles de Baltimore 7-1, el cubano Yandy Díaz anotó una carrera gracias a un hit, pero no fue el jugador más valioso del encuentro, ni mucho menos. Los Tampa Bay Rays, que tienen 2 jugadores que se llaman Lowe, Josh Lowe y Brandon Lowe, da la casualidad que los 2 jonronearon anoche. ¡Qué confusión! ¿Tú te imaginas estar en el estadio y la pizarra dice Lowe y viene un Lowe, que en este caso es L-O-W-E, conecta jonrón y el próximo bateador, que también se llama Lowe, conecta jonrón? Entonces, en el próximo turno al bate, Lowe conecta un doblete y luego viene otro Lowe y conecta otro doblete. Todo el mundo estaba muy confundido. Pero entre los 2 Lowe's hubo 3 carreras anotadas, 4 hits y 3 carreras impulsadas, 2 jonrones y 2 dobletes. ¿Qué les parece? En este partido también hubo el cubano Yandy Díaz, que anotó carrera gracias a un hit, y Magnum, el center fielder, con 3 impulsadas y 3 imparables en este juego. Los Orioles de Baltimore, que prometían mucho cuando comenzó la temporada, se hunden cada día más y más en la Liga Americana Este y ya tienen 41 derrotas contra solamente 30 victorias. Mientras tanto, los Marlins, hablando de derrotas, por el amor de Dios, anoche sufrieron su número 42 de la temporada. Perdieron contra los Phillies de Filadelfia 5-2. En este partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos, right fielder, conectó un hit en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó. El pitcher perdedor para los Marlins, Sandy Alcántara. ¿Ustedes se acuerdan cuando una vez se hablaba de Sandy Alcántara como siendo el próximo pitcher derecho que iba a romper la marca de los 200 millones de dólares? Inclusive los Yankees estuvieron tratando de adquirirlo vía un canje. Bueno, Sandy Alcántara anoche perdió su 8º de la temporada. Tiene 3 victorias, 8 derrotas y efectividad de casi 7. 7 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. ¿Qué significa eso? Que si su club no anota 8 carreras, el equipo pierde. Y adivinen ustedes cuántas veces los Marlins de Miami van a anotar 8 carreras hoy en día en la pelota moderna. Si tienen suerte, 3 o 4 veces al año. Pues anoche perdieron 5-2. Trey Turner, el shortstop de Filadelfia, con 3 hits, 2 carreras impulsadas, 1 jonrón. noté que pusieron a Kyle Schwarber como segundo bateador. ¿Por qué? Porque está en una mala racha. Inclusive ayer se fue de 3-0, pero sí negoció un boletico. Pero Turner es el nuevo primer bate, por lo menos por ahora, del equipo de los Phillies de Filadelfia. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos en breve con más pelota.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, muchas gracias a mi gente en Cuba que se comunica con nosotros vía WhatsApp y quieren saber quién va a jugar contra quién esta noche y a qué hora. Yo con mucho gusto les voy a decir que el partido, uno de los más interesantes, en Los Ángeles a las 10 de la noche, los Padres de San Diego contra los Dodgers, o sea, número 1 contra número 3. Ya sabemos que Vázquez va a ser el abridor esta noche para los Padres. Los Astros de Houston están contra los Atléticos. Cleveland en San Francisco, interesante partido. Boston contra Seattle. Buehler, Walker Buehler, el héroe de la Serie Mundial el año pasado, va por Boston. Milwaukee contra los Cachorros de Chicago. Texas recibe a los Reales de Kansas City. Medias Blancas de Chicago versus Cardenales. Los Medias Blancas, a propósito, si pierden esta noche, sería su derrota número 50 de la temporada. Otra vez Tampa Bay recibe a los Orioles de Baltimore, los Mets contra los Bravos de Atlanta. Cuando el calendario salió en febrero, para mí esta serie era muy llamativa y muy importante, porque todo el mundo pensó que los Bravos de Atlanta y los Mets iban a competir por el banderín de la Liga Nacional Este. Pero da la casualidad que Atlanta tuvo un espantoso arranque de temporada, donde creo que perdieron 10 de los primeros 12 partidos que jugaron y todavía no se han podido recuperar. Si Atlanta pierde esta noche, sería su derrota número 40 contra 31 victorias. Los Mets 45-27. O sea, solamente un colapso total y completo de los Mets de Nueva York le costaría al equipo el banderín de la Liga Nacional Este. Cincinnati recibe a Minnesota en dos equipos que están buscando el wild card de su respectiva liga. Arizona está en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Los Yankees reciben a los Angelinos de Anaheim. Los Yankees han perdido en casa 4 partidos consecutivos y no han lucido del todo bien en ninguno de ellos. Es más, creo que el fin de semana contra los Medias Rojas de Boston, en 3 partidos anotaron 5 carreras. Y anoche ninguna, ¿ok? Contra los Angelinos. Warren va a ser el abridor de los Yankees contra Hendricks del equipo de los Angelinos. Los Piratas de Pittsburgh contra los Tigres del Detroit. Falter contra Mays, ese partido a las 6:40. Filadelfia contra Miami. ¿Irá a perder Miami su número 43 de la temporada? Sí, dice Teudy que sí, que no tiene ninguna esperanza de que Quantrill logre ganar esta noche. Tiene 3 victorias, 7 derrotas y efectividad de casi 6 carreras limpias. Sigue siendo más bajo que Sandy Alcántara, ¿ok? Mientras que Luzardo, un ex Marlin, va a lanzar por Filadelfia y él tiene efectividad de 4.23. ¿Qué significa eso? Que los Marlins una vez más han dejado escapar a sus mejores peloteros, que luego regresan y le dan pau-pau aquí mismo en la capital del sol a los Marlins. Lo crean o no, tenemos otros deportes. Mr. Teudy, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, esta noche muy pocas cosas en el sur de la Florida van a importar más que el sexto juego de la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo de Norteamérica. En este momento, las Panteras de la Florida, que van a estar jugando en Sunrise, a unos 20 kilómetros de nuestros estudios centrales, a las 8 p.m. contra los Petroleros de Edmonton. Es muy fácil. Si las Panteras ganan esta noche, retienen su título nacional, Copa Stanley del hockey sobre hielo. Si los Petroleros ganan, significa que a las 3 de la madrugada hay que partir en un vuelo rumbo a Edmonton, Canadá. Ustedes tienen un mapa por ahí para que vean dónde queda esto, por el amor de Dios. En medio de la tundra canadiense, ¿ok? Puro petróleo y maíz. Por eso es que las Panteras de la Florida, que tienen ventaja de 3-2 por ahora, le van a tirar todo lo que tienen en este partido a los Petroleros para ganar aquí la Copa Stanley por segundo año consecutivo. De otra manera, hay que ir hasta Edmonton para tratar de ganar el trofeo más importante del mundo en el hockey sobre hielo. Así que, oh, y otra cosa. Teudy, ¿cuántos fanáticos crees tú que van a ir al estadio de los Marlins esta noche? Si generalmente, en una buena noche, van 6,000 fanáticos a ver los Marlins, ahora que el Mundial de Fútbol se está jugando aquí en Miami, porque mañana juega el Real Madrid a las 3 de la tarde, y las Panteras juegan esta noche a las 8 p.m. Yo les aseguro a ustedes, es más, mañana, Teody, acuérdame de leer las cifras de la asistencia al estadio esta noche, porque yo sé que muchas entradas se vendieron o se compraron hace 2 o 3 meses, pero la mayoría de esa gente no va a ir al estadio. Ok, les digo desde ahora. ¿Por qué? Porque las Panteras de la Florida podrían convertirse en el tercer equipo profesional del sur de la Florida en ganar campeonatos nacionales consecutivos. Ya lo hicieron los Dolphins de Miami, ya lo hizo el Miami Heat y ahora le toca a las Panteras. Pero para eso tienen que eliminar de una vez por todas a los Petroleros de Edmonton esta noche a las 8 p.m. Muy bien. Nos queda otro deporte más, no, dos deportes más. ¿Qué le parece si vamos con el fútbol soccer después de este mensaje?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
En la Copa Mundial de Fútbol de Clubes de la FIFA, ayer aquí mismo en Miami, a las 6 p.m. comenzó el partido, el Boca Juniors de Argentina empató 2-2 contra el Benfica de Portugal, Lo más simpático de todo esto, y esto es para que se rían, los dos goles del equipo portugués de Benfica lo marcaron dos argentinos contra su propio país, ¿ok? En una de esas cosas que solamente van a poder ver en el Mundial de Clubes, dos argentinos hundieron al equipo argentino Boca Juniors con dos golazos para empatar 2-2. Si el Boca Juniors no avanza a la próxima ronda, ustedes se imaginan el titular: argentinos dejan fuera a un club argentino del Mundial de Clubes de la FIFA. También, damas y caballeros, hoy en el Mundial ya comenzó el primer partido: Fluminense de Brasil contra el Borussia Dortmund de Alemania. El River Plate de Argentina va a jugar en Seattle, Washington, contra los Diamantes Rojos de Urawa, de allá de Asia. Luego, Ulsan Hyundai contra, ni siquiera puedo pronunciar este nombre. Y a las 9 p.m., el Monterrey de México de la CONCACAF contra el Inter de Milán, el subcampeón europeo, no el Inter de Miami. Ese va a jugar pronto también. Es el Inter de Milán. Y me voy a adelantar un poquitico porque mañana a las 3 de la tarde en Miami, en ese calor infernal y en esa humedad a las 3 de la tarde, y a lo mejor hasta con lluvia, el Real Madrid contra el Al Hilal del cercano oriente. Así que muy interesante también el Pachuca de México contra el Salzburgo. Qué interesante nombre ese, ¿verdad, Juan? Pachuca.
Pachuca, sí.
¿Tú te imaginas qué
pero
significa?
No te machucan, sino es Pachuca.
Uh-huh. Uh-huh. Y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Wiad allá en Pensilvania mañana. Sí. Increíble, continúa el Mundial de Fútbol. Yo sé que muy poca gente en Cuba está siguiendo todos los partidos del Mundial, pero yo sé que el Real Madrid sí lo van a seguir.
Sí, pero yo te digo que ninguno de esos partidos van a opacar hoy el juego de las Panteras.
No, por supuesto que no. Ah. Es más, ya le había dicho aquí a Mr. Teudy Giroux que en el estadio de los Marlins vas a tener suerte si hay 1,000 personas esta noche, porque todo el mundo está viendo el juego de las Panteras.
No, y es un juego esencial porque pueden terminar la serie.
Así mismo. Mr. Teudy, ¿qué te parece la última sección del día? El baloncesto de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Y así de fácil, los Pacers de Indiana contra la pared se ven abajo 3-2 con la posibilidad de perder la serie final del baloncesto en casa el próximo partido, que da la casualidad va a ser el jueves 19 de junio. ¿Qué te parece, Mr.
Pendas? Así es, yo creo que lamentable lo de los Indiana Pacers, hay que decirlo así. El coach se veía muy triste, Carl Light, y también habló de Haliburton, que es el jugador franquicia de estos Indiana Pacers, y lo dijo bien claro, rápido y eficaz, y ya después yo creo que no le hicieron más preguntas, pero el peor juego ofensivo de Tari Haliburton es el que jugó en el día de ayer, de 0-6, los 4 puntos que hizo fue por tiros libres, 7 rebotes, 6 asistencias, o sea, pasó la pelota, obtuvo rebotes, pero se enfrentó a una rigidez en la pantorrilla derecha en este quinto partido, o sea que no estaba jugando al 100%, lo dijo el coach. No se sabe si va a poder jugar, aunque él dijo cuando le entrevistaron que sí, él va a dar el todo por el todo, así tenga que jugar lesionado. Lo dijo Tyrese Haliburton en la entrevista después del partido número 5. Creo que Indiana no hizo un mal papel, lograron remontar, cuando digo remontar, poniéndose a 2 punticos de poder sobrepasar esa marca, pero no, con las pérdidas de balón, creo que fue una de las cosas esenciales en el último cuarto, ahí fue la pérdida total, 4 pérdidas de balón que le representó 2 triples, un 2-1 y también una jugada entrando el jugador Jalen Williams, que para mí que fue el MVP del partido de ese número 5. Hablando de lo que hizo Jalen Williams, logró 3 partidos consecutivos con más de 25, incluyendo el de ayer, y se convirtió en el quinto jugador de las finales, los últimos, o sea, 40 años, en lograr y hacerlo en las finales de la NBA. Los otros jugadores fue Kyrie Irving, Kevin Durant, con el mismo Oklahoma City Thunder, D-Wade y Shaquille O'Neal. Así que se unió a ese club tan exclusivo, ¿no?, de lograr 3 partidos consecutivos en una final con 25 o más puntos. También se convirtió en el segundo en la historia de la franquicia de OKC en lograr 40 puntos en unas finales. Jalen Williams ha ido aumentando en cada partido de los 5 el puntaje para el equipo de los Oklahoma City Thunder. Primero 17, 19 en el segundo, 26, 27 en el cuarto y ahora 40 puntos. Vamos a ver si en el sexto logra más de 40 puntos. Lo veo un poco difícil. También fue el primer jugador de los Thunders con 25 más puntos en 3 juegos consecutivos desde que lo hiciera en el 2012 Kevin Durant. Por la otra parte, Shai Gilgeous-Alexander, señores, que se perfila para ser el MVP y lograr algo que nadie lo ha hecho en la NBA, que es lograr el MVP de la temporada regular, el MVP, que esto hace 2 años surgió en la NBA, de las finales de conferencia, que lo logró, y ahora si logra ganar, que le queda un jueguito para ganar las finales, logra también el MVP, porque no creo que nadie se lo va a quitar.
Te iba a preguntar, ¿qué es lo que tiene que hacer de distinto el equipo de Indiana? ¿Qué pasó con la gran defensiva que tenía? ¿Se dejó meter 120 puntos anoche?
Sí, ellos hicieron 109. Sí, 109. Lograron 11 puntos de diferencia, o sea que el Indiana, recuérdate que es uno de los equipos en temporada regular y en playoff que más anota, pero la defensa se desmoronó completamente. Yo creo que no pudo contener, y especialmente en ese último cuarto, okay, donde los errores fueron el punto principal para perder este partido.
Si tú eres el coach de los Indiana Pacers y tú te sientas con la tablita esa que parece una cancha de baloncesto, ¿qué le dices a tus muchachos esta noche para poder ganar el jueves?
Bueno, yo creo que número uno, la salud de Haliburton. Si no juega Haliburton o juega lesionado, va a ser un golpe muy bajo para este equipo de los Indiana Pacers. Pero sí, defensa, es lo más importante. Defensa ganas campeonato, igual que en béisbol, en cualquier deporte. Cuando tú defiendes, por mucho que tú seas ofensivo, y eso lo ha demostrado Indiana en los 2 partidos que ha jugado contra Oklahoma City Thunder, que la defensa es lo que ha primordiado para ganar esos 2 encuentros que ya lo han hecho. Yo espero que sea un 7º encuentro. Sería interesante lograr ir a Oklahoma City Thunder, la van a ver bien negra ahí, porque tienen récord de 19-2 jugando en su propio feudo. O sea que la ventaja le favorece a este equipo de Oklahoma City Thunders. También Jalen Williams y Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en la tercera pareja en hacerlo, Shaquille O'Neal con Anfernee Hardaway cuando jugaba en Orlando, y Dennis Johnson y Gus Williams lo hicieron en el 1979 con Seattle.
Recuerden, esta noche las Panteras del sur de la Florida tratando de ganar por segundo año consecutivo la Copa Stanley, la final del hockey sobre hielo. El primer aletazo va a ser a las 8 de la noche en Sunrise, Florida, y nosotros vamos a estar pendientes y mañana vamos a hablar de eso y mucho más.
¿Ganan o pierden?
Van a ganar y vamos a retener el título y vamos a celebrar la Copa Stanley aquí en el sur de la Florida.
Por lo menos hay alguien sacando la cara por la Florida.
Así es. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto. De siempre, el talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial, las noticias y los hechos que usted debe saber. Israel e Irán continúan este martes con intensos ataques cruzados por quinto día consecutivo, en el marco de un conflicto abierto que se agrava. Desde la madrugada se han registrado explosiones en Tel Aviv y Jerusalén tras el lanzamiento de misiles desde territorio iraní. Las sirenas de alerta antiaérea se activaron en varias zonas del país y la Fuerza de Defensa de Israel confirmaron que su sistema de defensa interceptó varios proyectiles. En respuesta, el ejército israelí anunció haber llevado a cabo numerosos ataques de envergadura contra objetivos militares en el oeste de Irán, incluyendo depósitos de misiles superficie-superficie, lanzadores de misiles antiaéreos y centros de almacenamiento de drones. En medio de la escalada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al emitir un llamado urgente desde la cumbre del G7 en Canadá. Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán, escribió en Truth Social. Poco después abandonó anticipadamente la cumbre y regresó a Washington.
La cumbre del G7, que se celebra en Canadá, ha mostrado su apoyo a Israel a través de una declaración conjunta en la que acusan a Irán de ser la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en Oriente Medio. De esta forma, los líderes del G7 se han pronunciado sobre el conflicto. En el documento piden que la resolución de la crisis en Irán conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza. Además, afirman que seguirán atentos a las posibles repercusiones de la crisis en los mercados energéticos internacionales y se muestran dispuestos a coordinar medidas para salvaguardar la estabilidad del mercado entre ellos y con otros socios fuera del grupo. Tras la jornada de este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó la cumbre. En su cuenta de la red Truth Social, el magnate ha negado que el motivo por el que se ha marchado de la cumbre hayan sido los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego entre Israel e Irán, al tiempo que ha cargado contra su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por afirmar que ese era el objetivo.
Los líderes del G7 siguen haciendo un llamado a una resolución de la crisis iraní que conduzca a una desescalada más amplia en Medio Oriente, mientras los cancilleres de Francia, Alemania y Reino Unido piden a Irán volver a la mesa de negociaciones nucleares, que sea lo antes posible y sin condiciones previas.
El presidente Donald Trump afirmó que no está buscando un alto el fuego entre Irán e Israel, sino un final real al conflicto desatado el 13 de junio, a causa de la campaña de bombardeos de Israel contra Teherán, que ha respondido lanzando cientos de misiles y drones. En declaraciones a la prensa en el avión presidencial tras abandonar temprano la reunión del G7 en Canadá, el presidente también criticó al presidente francés Emmanuel Macron por afirmar que Trump había dicho que existía una propuesta de alto el fuego entre las partes en conflicto. Él dice que buscan algo mejor que un alto el fuego, que no dijo que buscara un alto el fuego, que fue Emmanuel Macron, que es una buena persona pero que no acierta muy a menudo. Al preguntarle a un periodista qué era mejor que un alto el fuego, el presidente Trump respondió que buscaba el fin del conflicto, que incluiría una renuncia total por parte de Irán a su programa nuclear. Asimismo, advirtió a las autoridades iraníes contra atacar bases o intereses estadounidenses en el Medio Oriente. Trump reveló además que está sopesando la posibilidad de enviar al vicepresidente J.D. Vance y a su enviado al Medio Oriente, Steve Witkoff, para reunirse con las autoridades de Irán, si bien ha matizado que no tiene mucho ánimo para negociar con Teherán. Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. que tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní. Israel, Estados Unidos y otros países occidentales llevan años presionando a Irán para que frene su desarrollo de armas nucleares. Teherán ha dicho que su programa nuclear solo tiene propósitos civiles y ha dicho que tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear para fines pacíficos. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
En las últimas horas, el ejército de Israel ha anunciado la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.
El ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Sadmani, quien asumió el cargo hace pocos días tras la muerte de su predecesor en los ataques ejecutados el viernes por las fuerzas israelíes contra el país centroasiático, desatando un nuevo conflicto en Oriente Próximo. Así lo han confirmado las fuerzas de defensa de Israel a través de sus redes sociales. Sadmani era el comandante militar de mayor rango y la figura más cercana al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Además, han subrayado que durante los últimos años influyó directamente en los planes operativos de Irán para atacar al Estado de Israel, sin que las autoridades iraníes hayan confirmado su fallecimiento. En este sentido, han resaltado que la eliminación de Sadmani se suma a una serie de eliminaciones de los más altos cargos militares de Irán, algo que degrada la cadena de mando de las Fuerzas Armadas iraníes. Sadmani fue nombrado como comandante durante la jornada del 13 de junio, horas después de la muerte de su predecesor, Qasem Ali Rashid, en un bombardeo israelí según un decreto aprobado por Jamenei para reemplazar a varios altos cargos muertos a manos del ejército de Israel en su campaña de ataques aéreos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Un ataque ruso durante esta madrugada dejó al menos 14 muertos y 44 heridos en Kiev, según está informando el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tashenko, a través de su canal de Telegram. La ofensiva afectó también otras regiones del país, incluidas las ciudades de Odessa y Chernihiv, en el marco de una nueva serie de bombardeos masivos contra territorio ucraniano. El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha confirmado la cifra de víctimas y detalló que el ataque alcanzó hasta 27 puntos distintos de la ciudad. 27 lugares en diferentes distritos de la capital fueron objeto de fuego enemigo, escribió Klimenko en Telegram.
A inicios de su encuentro con el primer ministro canadiense Mark Carney, al margen de la reunión del Grupo de los Siete en Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró como un gran error que se aprobara la salida de Rusia del G8 en el 2014 en represalia por la anexión de la península de Crimea. Dice que hubo un error porque no cree que habría una guerra ahora mismo si Rusia hubiera estado presente. Trump responsabilizó al expresidente Barack Obama y al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau de estar detrás de esa decisión y opinó que la ausencia de Rusia en la mesa de negociación complica la situación. Trump sugirió que Rusia debería volver en algún momento al grupo de naciones más industrializadas, aunque quizás no ahora que está en una guerra con Ucrania. El presidente también habló del conflicto entre Israel e Irán, asegurando que el gobierno en Teherán tiene la voluntad de negociar y alentó al país a sentarse a negociar antes de que sea demasiado tarde, en referencia a los bombardeos israelíes contra su programa nuclear. A una pregunta de un periodista sobre qué llevaría a Estados Unidos a implicarse militarmente en el conflicto, Trump contestó que no quería hablar de eso. Los líderes del Grupo de los Siete, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, iniciaron sus conversaciones anuales con la escalada de las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente de fondo. Las conversaciones del lunes giran en torno a la economía y el avance de los acuerdos comerciales y las relaciones con China. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
A su turno, el Papa León XIV, durante el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, pidió esfuerzos para frenar los conflictos registrados en Myanmar, Sudán y Nigeria, donde ha condenado un reciente ataque mortal.
Rinnovo l'appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili. e intraprendano un dialogo per la pace.
Renueva el llamamiento a los combatientes para que se detengan, protejan a los civiles y emprendan un diálogo por la paz.
Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l'assistenza essenziale alla popolazione duramente colpita dalla grave crisi umanitaria.
Exhorto a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para proporcionar al menos la asistencia esencial a la población gravemente afectada por la crisis humanitaria.
Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero.
Seguimos rezando por la paz en Oriente Medio, en Ucrania y en todo el mundo, señaló el pontífice.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una intervención ante el Consejo de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, en la que ha repasado algunos de los grandes focos de preocupación a nivel internacional, ha denunciado el sufrimiento que padece la población palestina en la Franja de Gaza.
Türk instó a investigaciones inmediatas e imparciales sobre los ataques mortales contra civiles desesperados que intentan llegar a centros de distribución de alimentos y dijo que la retórica perturbadora y deshumanizante de altos funcionarios israelíes recuerda los crímenes más graves.
The facts speak for themselves. Everyone in government.
Los hechos hablan por sí solos. Todos los miembros de gobiernos deben despertar ante lo que está ocurriendo en Gaza. Quienes tengan influencia deben ejercer la máxima presión sobre Israel y Hamas para poner fin a este sufrimiento insoportable. En las últimas horas, al menos 20 personas murieron cerca de un punto de reparto de alimentos. Ya se habla de más de 300 fallecidos en esas zonas. Las agencias humanitarias alertan de que estos centros se han convertido en trampas mortales para una población desesperada.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y a propósito de meteorología, modelos de pronóstico han indicado que la humedad tropical asociada a un sistema podría desplazarse hacia el norte y afectar regiones del sur de Texas en los próximos días, lo que anticiparía la posibilidad de lluvias intensas en la zona, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, ha designado al sistema como Ciclón Tropical Potencial 5 en el Pacífico Oriental, con previsiones que apuntan a que este fenómeno se convertirá en el Huracán Eric. El sistema se encuentra frente a las costas de El Salvador, Guatemala y el sureste de México y se mantiene en vigilancia.
Actualidad Mundial.
El ex senador demócrata Bob Menéndez de New Jersey se prepara para ingresar este martes a una prisión federal, donde cumplirá una sentencia de 11 años por aceptar sobornos en oro y efectivo, además de actuar como agente de Egipto. El ex senador cubano-americano entrará a una institución correccional ubicada a 190 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York, de acuerdo a documentos judiciales. Este centro penitenciario alberga aproximadamente a 1.200 reclusos y cuenta tanto con una prisión de mediana seguridad como un campamento de mínima seguridad.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El gobierno de Bolivia atribuyó el deterioro de la seguridad alimentaria a los bloqueos de caminos que los seguidores del exmandatario Evo Morales realizaron por 2 semanas para forzar su candidatura presidencial en respuesta a un informe del Programa Mundial de Alimentos que alertaba sobre el tema. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor de Bolivia, Jorge Silva, indicó que el abastecimiento de alimentos es normal, luego que también la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, advirtieran sobre una posible inseguridad alimentaria en Bolivia.
En Bolivia, ustedes han podido apreciar, porque son los medios de comunicación que nos acompañan, los trabajos que realizamos, tanto verificativos como operativos, no se siente la carencia de productos, es decir, no están desabastecidos los mercados, sino es producto de un bloqueo de caminos que impide que los productos lleguen a los mercados. Lo que sí hemos podido sentir es la especulación, es el incremento de precios que hacen difícil a que algunas familias puedan acceder con la misma facilidad económica que lo hacían anteriormente. Y este tema se debe a los bloqueos, se debe al tema del dólar, se debe al tema del diésel, que ha encarecido los precios de los productos y eso, reitero, dificulta el acceso de familias en diferentes sectores del país a estos productos, lo que provoca un encarecimiento. Entonces, se tiene que trabajar en ese sentido a fin de evitar mayor afectación a las familias bolivianas con estos hechos, reitero, políticos en el caso del bloqueo de caminos y económicos en el caso del dólar y del diésel, que están encareciendo los precios de los principales productos de la canasta familiar. Pero no tenemos en Bolivia el problema del desabastecimiento o la baja producción. Se cuenta con los productos, pero tenemos estos otros problemas que podrían provocar esta preocupación en las lecturas o investigaciones que hacen estos organismos, sobre la cual, reitero, no siempre responden a la realidad, pero que sirve como un referente para poder aplicar políticas que eviten esos problemas que podríamos tener más adelante.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación por el incremento de las detenciones arbitrarias y las torturas en Venezuela.
My office is also documenting increased arbitrary detentions and intimidation of political opponents and media workers in Venezuela following the 2024 elections.
Mi oficina está documentando un aumento en las detenciones arbitrarias y la intimidación de opositores políticos y trabajadores de medios de comunicación en Venezuela tras las elecciones de 2024.
I have serious concerns about torture and ill-treatment in detention and violations of due process.
Me preocupan seriamente la tortura y los malos tratos durante la detención, así como las violaciones del debido proceso, dijo Turk durante su discurso inaugural del periodo 59 de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
And I will provide an update on the 27th of June.
El alto representante indicó además que el próximo 27 de junio presentará ante el Consejo de la ONU en Ginebra una actualización de la situación en Venezuela.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En una reunión sin precedentes por su simbolismo y un espíritu conciliador, los máximos representantes de los poderes del Estado colombiano firmaron un compromiso para desarmar la palabra y rechazar la violencia como mecanismo de confrontación. El encuentro convocado por la Iglesia Católica se llevó a cabo en torno a una mesa redonda, en la que se compartió una comida promoviendo un clima de respeto, escucha y reconciliación. Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Confederación Episcopal de Colombia y arzobispo de Cartagena, quien lideró este encuentro, en entrevista con Blue Radio dio detalles sobre el balance del mismo.
Un balance muy positivo. Vimos que se creó un ambiente de confianza, de respeto, un ambiente favorable para continuar avanzando. Un primer paso, ya digamos un primer paso, y creo que dos aspectos muy importantes centramos allí en ese comunicado los representantes de las instituciones del Estado, los tres poderes, los órganos de control manifestar, es desarmar y armonizar la palabra. Creo que es muy importante por la fuerza que tiene la palabra, bien sea para construir o bien sea para hacernos daño. Entonces creo que ese comprometernos e invitar juntos al país me parece que fue un paso importante. Es un ya en la justa dirección. Más que todo, todos necesitamos como tener espacio para escucharnos, y creo que antes de reaccionar, creo que también allí fuimos capaces todos de generar un espacio de escucha, de entender cuáles son las preocupaciones que él tiene, por ejemplo, por el país, así sean de pronto desde posiciones políticas, ideológicas distintas, pero captar también las preocupaciones que todos tenemos por el país fue muy importante. Y segundo, también reconocernos como personas, escucharnos, valorarnos y respetarnos como personas, como ciudadanos, eso nos hace mucho bien. Y creo que generar esos escenarios, también simbólico, como una mesa, esto fue muy bien. El anfitrión tuvo esa capacidad tan bonita de congregarnos a todos en una mesa redonda, donde siempre hay puesto para todos y siempre hay puesto para alguien más.
Por otra parte, el presidente del Consejo de Estado colombiano, magistrado Luis Alberto Álvarez, durante la instalación de un evento académico de justicia abierta, señaló que el atentado sufrido por el aspirante presidencial Miguel Uribe no fue solo contra su vida, sino también contra la democracia y el derecho a la participación política en Colombia.
Nos duele, como simple colombiano, el atentado de que fue víctima un joven que quiso proponer su nombre a la aspiración presidencial, el senador y precandidato Miguel Uribe. pues esto no solo es un leve atentado contra la vida de una persona, sino que amenaza con ensangrentar un proceso electoral que es el cimiento de la democracia nuestra. Además, es un atentado contra el derecho a la participación política y a la vida como valor superior. La lucha por el poder no se puede zanjar sino a través del contraste de las ideas y no por el expediente de la guerra o del exterminio. Por eso, desde aquí hacemos un llamado para que cese el clima de violencia y se consolide la paz, y quienes tenemos responsabilidades públicas somos quienes tenemos el deber de allanar caminos de reconciliación y de diálogo y no de confrontación y de discordia.
La Fundación Santa Fe de Bogotá ha informado este martes, en su más reciente parte médico, que el senador Miguel Uribe Turbay, tras una segunda cirugía a la que fue sometido, persiste su condición clínica de máxima gravedad.
Actualidad mundial.
El gobierno de México ha recibido 56.298 connacionales deportados por Estados Unidos desde el pasado 20 de enero, una acción que se puso en marcha con el programa México te abraza, informó el subsecretario de Gobernación Arturo Medina Padilla. El funcionario explicó que este esfuerzo cuenta con el apoyo de 34 dependencias del Gobierno de México, así como el sector empresarial. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, deberá presentarse este miércoles ante un tribunal para ser notificada sobre su condena a 6 años de cárcel por corrupción. En la causa Vialidad, aunque las autoridades analizan notificar a la exmandataria en su propio domicilio, con el objetivo de evitar la caravana militante que se prepara para acompañarla. Durante la mañana de este martes, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra del pedido de prisión domiciliaria para Kirchner, que ha realizado la defensa de la expresidenta.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial damos un repaso a noticias destacadas en Cuba. La escasez de efectivo en los bancos cubanos es una constante, pero la situación se agrava con las interrupciones del servicio eléctrico. Esta realidad genera preocupación entre quienes buscan acceder a sus salarios tras un mes de trabajo y afecta especialmente a jubilados y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para cobrar sus pensiones, algo que ha propiciado la aparición de individuos que cobran por un turno en las filas, según testimonios dados a Martín Noticias.
Son 100 números, 80, así, y tienen que ir por la madrugada. Y para conseguir un numerito de eso, tienes que pagar a la gente que hace cola toda la noche y te lo venden en 300 pesos.
El proceso de bancarización anunciado en 2023 tenía como objetivo la modernización del sistema financiero en Cuba, la reducción de la escasez de efectivo y las aglomeraciones en los bancos, así como la optimización de la circulación del dinero. Sin embargo, el plan fracasó debido a la falta de una infraestructura adecuada, las fallas en el sistema energético y la persistente escasez de efectivo.
Bueno, muchos nos tuvimos que ir porque no habían depositado el dinero, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco.
Si una de las provincias que más problemas tiene con los cajeros es Santiago, nunca hay dinero en el cajero. La gente tiene que amanecer, la venta de los turnos, y es toda una locura.
Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI, explicó en una entrevista con Martín Noticias que Etexa no es como el régimen cubano afirma, una empresa estatal socialista. En cambio, sostiene que la compañía es un monopolio controlado por el conglomerado militar Gaesa, que ha absorbido paulatinamente las acciones de la empresa en un proceso que comenzó en 2010.
¿Cuál es el contexto en que se produce esta situación? Primero, hay que entender que Cuba no tiene un peso. El gobierno como tal, que dirige Díaz-Canel, está en bancarrota. Tiene una deuda externa de más de 40.000 millones de dólares. Ha perdido sus líneas de crédito. La matriz energética está colapsada. El país casi ni exporta. La industria azucarera está destruida. Ya no exporta azúcar, importa. Las pocas exportaciones que se hacen han declinado considerablemente. Entonces, prácticamente el país no tiene ingresos.
Según el informe, el control de Gaesa sobre Etexa no solo se ha limitado al sector de telecomunicaciones, sino que también ha extendido su influencia hacia el mercado de recargas de teléfonos móviles, un área que ha generado grandes ingresos, especialmente a través de las remesas enviadas desde el exilio cubano. Según Morales, el aumento de tarifas de Etexa no fue una decisión autónoma de los directivos de la empresa, sino una imposición directa de Gaesa, y atribuye este incremento a la crisis económica que atraviesa Cuba, marcada por una grave falta de divisas y una caída en las remesas y el turismo.
Las remesas, por ejemplo, han caído 70% en comparación con el año previo a la pandemia, y eso los ha dejado a ellos sin entradas de dinero. Igual con el turismo. A Cuba está yendo menos de la mitad del turismo que iba en el 2019, un año previo a la pandemia. Así, todos esos factores juntos han hecho disminuir considerablemente las entradas de divisas al gobierno.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba instó al pueblo y a sus gobernantes a impulsar los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita, en un entorno sin presiones ni condicionamientos internos y externos. En su mensaje del año jubilar, publicado en ocasión de la solemnidad de la Santísima Trinidad, la jerarquía católica de la isla sostuvo que la diversidad de puntos de vista es una necesidad y una riqueza cuando se busca el interés más grande de la patria, por encima de los intereses particulares. El padre Rogelio Din, de la parroquia de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, habló con Martín Noticias.
A lo largo de la historia aquí en Cuba, los obispos siempre han en cada momento dicho lo que ha hecho falta decir en favor de la iglesia, en favor del pueblo de Dios. O sea, a mí no me asombra, porque simplemente los obispos, una vez más, acompañando al pueblo en momentos difíciles, sabemos que son momentos muy duros, muy difíciles, y bueno, los obispos simplemente nos siguen acompañando con su aliento, con su oración, con su mensaje.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En la actualidad mundial resaltamos dos hechos para este 17 de julio. Hoy es el día de la lucha contra la desertificación y la sequía, una fecha que fue establecida por la ONU con el objeto de crear conciencia de la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta abordar y dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía, los cuales representan graves problemas presentes y futuros para toda la humanidad. Y hace 140 años, un día como hoy, arribaba al puerto de Nueva York la hoy muy famosa Estatua de la Libertad, a bordo de la fragata francesa Isereg, como un regalo del país galo a la Unión Americana.
Actualidad Mundial.
Saludamos hoy a los cumpleañeros en este 17 de junio, entre ellas dos mujeres. La tenista y diseñadora estadounidense Venus Williams llega hoy a los 45 años de edad. La despampanante Paulina Rubio, la chica dorada, la cantante mexicana, llega a sus 54 años.
Hola amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
Y terminamos la actualidad mundial con música de Bruce Springsteen, quien hace 13 años, un día como hoy, ofrecía su concierto más largo con una sesión de 3 horas y 48 minutos, interpretando 32 canciones en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Así superaba el concierto más largo que tenía hasta la fecha en ese entonces, el 31 de diciembre de 1980, en el Coliseo de Nassau en Long Island, Nueva York, que había durado 3 horas 43. Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en la actualidad mundial.
Pensando en él.